Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El pasado viernes se conmemoraba el Día Internacional del Niño con Cáncer. Una fecha que queríamos aprovechar en nuestro tema del día, como te digo, el viernes, para incidir en la importancia de la investigación en este campo. Pero ese día fue elegido para confirmar que se adelantaban las elecciones y, muy a nuestro pesar, lógicamente, tuvimos que cancelar nuestro especial sobre el cáncer infantil. El tema era política pura. Pero no quisimos dejar pasar este asunto. Por eso hoy, en nuestro tema del día, incluso con más calma, hablaremos con investigadores, padres y profesionales que nos van a contar de los nuevos tratamientos contra el cáncer infantil, porque la buena noticia, que la hay, es que a día de hoy 8 de cada 10 niños con cáncer infantil se curan. 8 de cada 10. Cada año 1.500 niños, y sus familias, claro, tienen que afrontar un diagnóstico tan terrible como es el del cáncer. En la mayoría de los casos se trata de leucemia. Es, por ejemplo, lo que le pasa a Laura, que lleva desde septiembre ingresada en el hospital Niño Jesús.
Estar aquí, hombre, es mucho mejor estar en casa porque hay niños que vienen solo aquí y a darse la quimio y luego se vuelven a casa. Pero yo me tengo que quedar aquí todos los ciclos y todo, y me dan el alta para ir a casa pocas veces.
Y sonríe, ¿eh? Cuando por fin se cure y pueda salir, tiene muy claro lo que quiere hacer.
Ahora, cuando salga, quiero viajar, pero más al extranjero y todo, a otros países.
Javier tiene 11 años. Cuando tenía solo 3, le fue diagnosticada leucemia y, tras varios tratamientos, ahora está a la espera de un trasplante. Dice que, por un lado, tiene ganas de que llegue ese día, pero al loro, ¿eh? Por otro, dice que no.
Por una parte sí, por otra no. Sí, para que se me quite, y no hay no.
Marta es su madre y nos cuenta que Javier ya se da cuenta de que está enfermo y sabe que tiene que estar en el hospital para curarse.
Su pregunta es que si después se va a curar, lógicamente, pero no hay otra cosa que es una solución de las mejores para que no vuelva a ocurrir. Y todos se lo explicamos y se lo explican aquí. Entonces, pues si lloramos, pues lloramos. Si reímos, pues reímos. Pero bueno.
Bueno, y por último, entre nuestros protagonistas, te presento a Madison. Tiene solo 5 añitos.
Sí, voy a dormir un poquito aquí. Ha dicho el médico que no puedo ir en casa un momento. Hay moscas en mi sangre.
Hay moscas en mi sangre, dice el chaval. Madison, Javier o Laura son algunos de los niños y adolescentes que ocupan una de las 34 camas de la unidad de oncohematología del Hospital Niño Jesús. Allí se pasan meses, incluso años, y allí son cuidados y mimados por un batallón de enfermeras y auxiliares que dirige Pilar Herreros y que es, además de enfermera jefe, casi un ángel de la guarda. Seguro que no le gusta que se lo digamos, pero es así, no te rías. Ya verás, vamos a hablar unos minutos con Pilar en nuestro tema del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hoy libras?
Hoy libro,
pues
sí.
Te hemos pillado de marrón.
No, que va, para mí es un honor. O sea, primero es un placer estar aquí y desde luego es un honor hablar de lo que me dedico y al hospital al que pertenezco.
¿Se te van de la cabeza, de la memoria? ¿Puedes desconectar de estos chavales, de tus pacientes?
No, nunca. Ni yo ni ninguno de mis compañeros, de todo ese equipo que compone el servicio de oncología del Niño Jesús.
El dato es alucinante. 8 de cada 10 salen pa'lante.
Eso es, o sea, así es.
No sé si es una media europea, pero es mucho, claro. Quien sea ese 2 de cada 10 va a decir, ahí me lo vas a contar.
Claro, esas son las cifras con las que nos movemos ahora. 8 y 8 y medio casi de 10. Date cuenta que la enfermedad más prevalente es la leucemia, y la leucemia es bueno, pues dentro de los tumores, de los cánceres, pues es el que mayor supervivencia tiene.
¿Cuántos años llevas en ese área?
14.
14 años. Uh-huh. Y hace, por ejemplo, 10, esa proporción de 8 niños que se salvan de cada 10, antes de ayer, ¿cuánto era?
Pues la verdad es que hemos ascendido, pero no lo que hubiéramos querido. Pues a lo mejor hablábamos de 7 o de 7 y pico. Tenemos mayor supervivencia, sí, pero vamos muy lentos. Nos falta todavía bastante empuje para llegar al 10 de 10.
¿Y cuál es ese empuje? ¿Qué es lo que falta?
Investigación. Investigación, recursos para investigación. El mundo del cáncer, tanto pediatría como en adultos, es llegar a las diarias moleculares, a los tratamientos personalizados, a un poco prevenir los cánceres. La verdad es que en pediatría la mayoría de los cánceres son genéticos, es decir, son malformaciones genéticas. Si en todos los pacientes podemos prever los que en un futuro pueden padecer un cáncer, pues se pueden hacer tratamientos para prevenirlo. Eso por un lado. Y segundo es, bueno, pues en vez de utilizar tanta quimioterapia, que son los tratamientos convencionales que hay ahora, pues hacer dianas terapéuticas, es decir, tienes malformación en este gen, pues un fármaco que actúa directamente en las células que presentan esta malformación.
¿Cuál es la razón? Claro, había que preguntárselo, imagino que a la industria, no eres tú la persona a la que preguntarle esto, pero ¿por qué en un problema tan terrible como este, por qué no se investiga más? ¿Es cuestión de dinero solo?
Bueno, pues la verdad es que por un lado, es decir, que nos movemos en los mundos de los presupuestos y de los dineros, pero también es cierto que el cáncer infantil no es el cáncer de mama en los adultos, ¿no? Es decir, se considera que es una enfermedad rara, afortunadamente, es decir, el número de niños que tienen cáncer, pues no es mucho, sigue siendo pequeño. Entonces, bueno, pues para las industrias y no industrias, pues cuesta mucho más la investigación de fármacos para estos cánceres que presentan los niños.
Cuando llegan unos padres con el chaval, ya derivados de consulta, van para allá, ¿cómo les acoges? ¿Qué les dices?
Les miro, les escucho y les...
¿Y hablan? ¿Pueden hablar?
Pueden hablar. Poco. Pueden hablar poco. Y bueno, yo creo que es una de las fortalezas de enfermería, ¿no? Que es un poco adecuarnos a cuál es la necesidad de información que tienen los padres en cada momento. Los padres y los niños. Al principio no quieren demasiada información, necesitan tiempo para procesar lo que les ha venido encima. Y nosotros les decimos, tiempo, o sea, vamos a pasar el día de hoy. El primer día, ¿qué es lo que necesitas saber? Que estás en un buen hospital, que estás con unos buenos profesionales que saben lo que hacen, que son muy profesionales, muy competentes, y mañana ya iremos explicando cuáles son las pruebas que te van a hacer, cuáles son los tratamientos, las líneas de tratamiento que vas a seguir. Y la información tiene que ser así, un poco progresiva. El primer día es demasiado intenso o ellos tampoco están en los mejores momentos para recibir todo lo que les viene encima.
Ni emocional, ni hasta físicamente. ¿Y a los niños? Porque claro, a todos estos que hemos oído de Madison diciendo que tenía moscas en la sangre, pero también hemos oído a otros mayores que saben perfectamente lo que tienen, lo que les puede ocurrir incluso. Diferenciar esas psicologías a esas edades debe ser un trabajo de cirugía.
Sí, la verdad es que es un trabajo de... Que allí todo el mundo tiene es la actitud con la que quieres trabajar. Es tan fácil trabajar con ellos si quieres trabajar así, si quieres trabajar con ellos.
Es mucho más fácil con ellos que con los adultos.
Es distinto, es muy distinto. No es más fácil, no lo es, pero sí es cierto que es más enriquecedor porque ellos demandan mucho más del personal de enfermería y del personal sanitario, en definitiva, por supuesto, de todo el equipo que compone el hospital, el equipo que compone la oncomatología.
Háblame del equipo. ¿Cuánta gente trabaja contigo?
Pues personal de enfermería, hablamos de enfermeros y de auxiliares, más de 100, unos 110 personas.
¿Eso en el Niño Jesús en ese área?
Eso en el Niño Jesús en el Servicio de Oncología y Trasplantes.
¿Y el resto? Quiero decir, ¿médicos, otro tipo de gente que tenga que ver con vuestro departamento?
Médicos, habrá unos adjuntos, 6, muchos residentes del hospital, residentes rotantes... está el jefe del servicio, por supuesto, luego tenemos psicólogo, tenemos un trabajador social, que son específicos de la unidad de oncología, fisioterapeutas, nutricionistas, intensivistas, un montón de servicios del hospital que hacen de soporte para todo lo que necesita el paciente pediátrico.
Yo estuve hace, creo que 2 o 3 años, haciendo un reportaje en el hospital, en el colegio.
Ah, sí. Profesores, sí, por supuesto, y voluntarios. Impresionante.
Claro, claro, claro. Voluntarios y profesores, y de profesores. La Consejería de Educación.
Claro,
de
claro,
Madrid.
No, profesores, sí, profesores.
Que era, me acuerdo que algo así como que era el colegio pionero en un hospital, uh-huh, que claro, hay chavales que tiran todo el curso allí.
Claro, sí, sí. Y eso es también hacer una labor impresionante. Los profesores se ponen un poco en alineación de las líneas de trabajo de cada uno de los colegios de los niños para seguir lo mismo que estudian sus compañeros, ¿no?
Nuestros oyentes no te ven, pero eres muy sonriente. Jope, a mí me cuesta imaginarlo así, pero claro, con 8 de cada 10 te quedas con los 8, ¿no?
Sonrientes, yo soy así, la mayoría de mi equipo son así, porque los niños y los padres necesitan que seamos así. Es curioso que ellos perciben muy bien y mucho las sonrisas.
Para trabajar en una unidad como la tuya, esa unidad de oncología infantil en un hospital tan importante como el Niño Jesús, tienes que ser una estupenda enfermera, faltaría más, pero ¿hay que ser psicóloga también?
También. Se enfadarán los psicólogos, pero también. También,
pues no
también.
Decirlo.
Sí, claro que sí. Sí, somos enfermeros. Y somos psicólogos y voluntarios y entrenadores físicos porque jugamos con ellos y maestros. Somos todo, porque el personal de enfermería estamos allí las 24 horas.
¿Y para quién sois más psicólogos? ¿Para papá y mamá o para los chavales?
Pues casi más para papá y mamá. Los niños pequeños lo que necesitan es que sus padres estén bien. Y eso nosotros lo sabemos, con lo cual tenemos que cuidar mucho y especialmente a los padres, porque sabemos que esa es la mirada de los niños. Y de los adolescentes, no, los adolescentes ellos.
Te voy a pedir un imposible. Ahora seguimos con la investigación, con otros protagonistas, pero en este tema del día te voy a pedir un imposible. Una historia. Una de estos 14 años que no se te va a olvidar nunca.
Es difícil,
sí.
Porque son
porque
tantas.
Todos los días tienes tropecientas.
Son muchas.
Bueno, una que simbolice.
Niña curada. Vamos a ir a por los 8. Niña curada. Niña curada que cuando ya se van y en el último día del tratamiento de mantenimiento, es decir, ya ha acabado toda la medicación de antineoplásica, los padres, no tanto la niña, pero los padres nos dicen, ¿qué vamos a hacer sin vosotras? O sea, no me imaginaba que en la vida había gente así. Ahora que mi hija se ha curado, Y sin salir esto un poco así de fuera, de que me digan que soy loca, les agradezco a Dios haber pasado esto. Porque me he dado cuenta de tantas cosas de la vida. O sea, al final
y
es
los
que,
niveles de importancia.
Claro, y las prioridades de la vida.
Seguro que sí.
Cuando tu hija se ha curado. Y decir eso, recién pasado un cáncer en una niña, pues es importante.
¿Te quedas con los demás protagonistas?
Sí, claro.
¿Aguantas unos
sí,
minutitos?
Sí.
Pilar Herreros, enfermera jefe, el ángel de la guarda de esas enfermeras de oncología infantil del Niño Jesús. Gracias, Pilar.
Gracias.
No ha sido para tanto, ¿no?
No.
Bueno. Te voy a presentar ahora en nuestro tema del día sobre el cáncer infantil a Teresa Robles. Teresa es madre de 7 hijos y a su Benjamín, José María, con síndrome de Down, le fue diagnosticada una leucemia en 2016. Empezó entonces, claro, ponte en su lugar, una carrera para curarle, quimio, posible trasplante de médula, como última opción, un nuevo tratamiento, gracias al que José María, hoy con 6 añitos, ha podido ir al cole por primera vez. Imagínate qué pedazo de éxito. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás? Aparte de ilusionada.
Pues bueno, un poco nerviosa, que no estoy acostumbrada.
No, digo ilusionada por el éxito del chaval, ¿eh?
Bueno, es que es muy emocionante pensar que gracias a la investigación José María estaba con nosotros. Uh-huh. Hace unos meses nos mandaban a paliativos, como no es que nos mandaran, pero nos sugerían, ¿no?, que fuéramos a paliativos. Luego se nos abrió la posibilidad de ir a este tratamiento experimental gracias a al equipo tan maravilloso que hay en el Niño Jesús, que nos derivó al San Juan de Déu.
Uh-huh.
Y José María, pues tenemos un año más entero de José María, porque ha sido justo hace un año cuando le han hecho este tratamiento experimental. Y para nosotros es un regalo cada día.
Qué bueno, qué grande. Ahora mismo estás en Barcelona, te pillamos allí precisamente, sí, en revisión, en tratamiento. ¿En qué fase estáis?
Pues, como te decía hace un momento, hace un año justo El día 28, hace un año, que le metieron las células CART, que es un tratamiento experimental, que lo que hacen es cogerte unas células, unos linfocitos, te los modifican genéticamente y lo hacen máquinas de matar células de cáncer, en este caso de la leucemia que tiene José María, de la leucemia linfoblástica aguda.
¡Qué grande!
Y con esto, José María ahora mismo está haciendo vida prácticamente normal.
¡Qué bueno! Oye, ¿cómo ha sido lo del cole? Cuéntame la experiencia, sobre todo, puestos en su lugar, ¿cómo reacciona?
Pues es una de las cosas más emocionantes, porque José María, cuando tú tienes leucemia linfoblástica, no puedes tratar con niños de tu edad, no puedes ir a parques, no puedes hacer una vida normal.
¿Por qué? ¿Por qué no puedes tener contactos?
Porque los niños de la misma edad son los que tienen infecciones, pueden transmitirte virus, que justo a él él se queda sin defensas cuando te hacen tratamiento con la quimioterapia,
claro,
con la convencional, y entonces se queda sin defensas ninguna. Entonces, justo las enfermedades de los niños de su edad son las más nocivas para él.
Vaya.
Con lo cual, él tiene hermanos en casa, pero no trata con niños de su edad. Y luego todo muy restringido. No vas a parques porque la tierra no puede estar con tierra, que puede transmitir también alguna enfermedad. No puedes tener pelo, no puedes tener animales. Tuvimos que dar la mascota. O sea, pues muchas cosas que el día a día hace que sea... Para él, si ya de por sí hace muchas horas de hospital, porque hemos vivido mucho hospital, el poco tiempo que estaba fuera ha estado mucho en casa.
O sea, que José María, gracias a esa terapia con células CART, no solo ha ido al cole, sino que ha podido bajar al parque.
Bueno, ha podido bajar al parque, tocar la arena, estar con amigos. Hoy se acaba de tirar solo por primera vez por un tobogán.
¿Qué cara ha puesto?
Pues mira, la cara, no lo sé muy bien porque la cara, o sea, ha sido la mía de emoción que me he puesto a chillar y a decir, mira, que se ha tirado solo. Porque también pierdes con la quimioterapia pierdes la musculatura en las extremidades.
Claro.
Entonces, no tienen fuerza para estar en los sitios, ¿no? Entonces, es verdad que hemos estado alguna vez en algún parque de los de no arena, pero siempre con mucha ayuda porque no tiene la fuerza. Entonces, ahora ha adquirido esa fuerza. Bueno, es que estos tratamientos nos cambian la vida por completo.
Oye, se nos llena la boca, por lo menos a algunos periodistas, decir siempre eso de que hay que apostar por la investigación, qué tal. Pero claro, tú es que lo estás viendo en directo. Lo importante es que es investigar en un nuevo tratamiento, que puede ser lanzarse al vacío, pero como en el caso de tu hijo, cuando funciona, es que no hay palabras.
Bueno, en nuestro caso, como en la mayoría de los casos, cuando vas a un tratamiento experimental es porque no queda otra. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay un 20% de niños con enfermedad en cáncer, de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, que no les funciona el tratamiento convencional. Nuestros niños son el futuro y la vida merece ser vivida. Para nosotros es una oportunidad espectacular de poder vivir. Ya no hacer una vida normal, sino de es que yo hoy estoy vivo, ¿no? Y eso no tiene palabras. Para nosotros era o paliativos o el tratamiento. Y apostamos por el tratamiento. Entonces, es verdad que te lanzas al vacío, te da miedo, pero es que no te queda otra opción. Tienes que ser valiente sí o sí.
Y ahí le tienes. Después de aquella decisión, tirándose nada más y nada menos que tirándose por un tobogán. ¡Qué grande! Teresa, que un beso muy fuerte, enhorabuena. Ahora nos van a contar exactamente en qué consiste esto de las células CART, pero lo más importante, José María es un tío. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, Teresa. Adiós.
Un beso, adiós.
La terapia que nos contaba Teresa con células CART es la que ha permitido a José María que vaya al cole por primera vez, que baje al parque. Imagínate, es solo uno de los nuevos tratamientos que se están investigando en el cáncer infantil. Pero hay más. Y seguro que otros llegarán, ojalá pronto. Nos va a hablar de ellos en este tema del día el doctor Manuel Ramírez Orellana, pediatra especialista en cáncer infantil e investigador. Doctor Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llevas 25 años trabajando con niños que tienen cáncer. ¿Cuál sería el resumen? ¿Cómo han evolucionado esas terapias nada más y nada menos que en 25 años, doctor?
Hombre, pues 25 años es suficiente tiempo como para haber visto mejoras, novedades y también limitaciones. Pero sí es verdad que hay nuevos recursos para tratar el cáncer cuando no va bien, que es lo que ha comentado anteriormente la mamá.
¿Qué son, en qué consiste esa terapia con células CAR? Perdón por la apreciación, Manuel, pero para que lo entienda hasta yo, ¿en qué consiste?
Pues es una aplicación de la ingeniería genética y la manipulación de células para fabricar una medicina que específicamente ataca el cáncer, en este caso seguramente la leucemia aguda del niño. Pues es una medicina nueva hecha con células a las que se les ha manipulado mediante terapia génica. Es complejo de explicar en dos palabras.
Ya, entiendo, ¿no? En dos palabras y de manera poco científica, pero profundicemos un poquito más. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se le introduce al niño?
Pues, hombre, las células CAR tienen detrás más de 10 años de investigación. Entonces, ahora ya existe una manera de hacerlo, digamos, comercial. Básicamente, se le extraen primero al niño sus células de la sangre y se puede manipular alguna población en especial. Esa población se le añade un gen y ese gen hace que la célula que recibe el gen se convierta en una medicina contra el cáncer, específicamente contra su cáncer. Todo esto se ha hecho fuera en el laboratorio y llega el momento de infundirlo. Se infunde como una transfusión y una vez dentro del organismo del niño, esta célula está preparada para encontrar el cáncer y destruirlo.
Si ya esta técnica se está aplicando, quiere decir que aunque esté todavía en una situación, en un estado de ensayo, va para adelante. Quiere decir que esto tiene que funcionar.
De hecho, desde el año 2017 hay ya aprobado comercialmente los dos primeros CAR en Estados Unidos y en Europa. Que quiere decir que eso ya pasó su investigación y ha encontrado el OK de la FDA de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos. Hay muchos otros CAR que se están investigando.
Antes me comentaba Pilar Herreros, la jefe de enfermería de Oncología Infantil del Niño Jesús, que toda la línea de trabajo tiende a ir hacia la personalización al máximo del paciente y del cáncer que tiene cada individuo. ¿Cuáles son las nuevas técnicas? ¿Por dónde se avanza más todavía hacia el futuro, doctor?
Bueno, yo me dedico a la investigación. El concepto de personalización esto es más extenso que la investigación, pero en mi campo yo te puedo contar que una vía de investigación muy potente es intentar conocer las mutaciones que tiene cada cáncer en cada persona, en este caso en cada niño, y ver si dentro de todas las drogas que tenemos a nuestra disposición alguna actúa específicamente contra la mutación o mutaciones que tiene un paciente en particular. Y en ese caso, el tratamiento debería contener esa medicación dirigida específicamente a su alteración genética.
Antes daba el dato, al introducir este tema del día del cáncer infantil, 8 de cada 10 niños salen para adelante, 8 de cada 10 niños se curan de su cáncer. Claro, hay 2 de cada 10 que no, con lo que ello significa. ¿Hay que ser optimistas? Preguntarle esto a un médico es una estupidez, pero ¿hay que ser optimistas en el corto y medio plazo, doctor?
Hombre, ese dato que has dado se refiere al cáncer más frecuente en los niños, la leucemia linfoblástica aguda. Hay otros tumores en los niños que no, de los cuales no podemos dar esas cifras tan buenas. Pero en cualquier caso, sean leucemias u otro tipo de tumores, siempre hay que ser optimista y siempre hay que intentar pues llegar al máximo para ofrecer beneficios, en parte también por lo que se ha escuchado hace un momento, porque es que a los niños les queda toda la vida por delante. Entonces, pues uno puede aceptar cierta noticia cuando es mayor, pero no cuando es niño, ¿no?
Claro. Entonces, hablando de investigación, doctor Ramírez, ¿se ha sufrido especialmente en España por estos años de crisis ese descenso en la inversión pública?
Nosotros sí que lo hemos notado, digamos que pero es reflejo de la situación económica del país, ¿no? Y de la, digamos, preferencias que existen en este país respecto a dónde poner el dinero. Y efectivamente, en la última década nosotros hemos notado menos dinero para la investigación viniendo de las convocatorias públicas. En parte por ese motivo y en parte porque cada vez se está extendiendo más la cultura de otros países, sí que también hemos notado, en mi caso desde luego, un aumento de la iniciativa, digamos, privada en el ámbito de fundaciones, asociaciones de padres de niños con esta enfermedad para apoyar proyectos de investigación que hacen los médicos e investigadores que nos dedicamos a esta enfermedad con el objetivo de mejorar los diagnósticos, mejorar los tratamientos, aportar un motivo de optimismo, como decía.
Me ha pisado la siguiente pregunta, que era precisamente cuál era el peso de esa inversión privada en investigaciones como las suyas.
En mi caso particular es muy importante actualmente, y es el fenómeno del que yo he sido testigo, digamos, en los últimos 6-8 años, como porcentualmente se ha puesto a la altura de la, digamos, de la inversión pública, en mi caso particular, y en el de otros compañeros.
Ya para terminar, Manuel, doctor Ramírez, ya sé que los periodistas buscamos siempre un titular y una cifra concreta, y ojalá se pudiera dar un caso así, pero en X años, no sé en cuántos, ¿se podrá decir que el cáncer infantil es una enfermedad curable?
Pues seguramente, pero yo no lo veré. Porque, claro, cáncer infantil hay muchos y no todos tienen esos resultados tan espectaculares, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el futuro vamos a ser testigos de mejoras y seguramente algunas de los tumores infantiles de los niños llegarán a ser enfermedades de las que hablaremos en pasado.
Pues ojalá, más pronto que tarde. Doctor Manuel Ramírez Orellana, pediatra especializado en cáncer infantil, investigador, lo subrayamos. Gracias por atendernos. Nos quedamos con ese puntito de esperanza, ¿eh, doctor? Gracias.
A vosotros, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Pues es nuestro tema del día. Ese cáncer infantil que estaba previsto para el viernes pasado. La política lo impuso todo, pero no hemos querido olvidarnos de ellos, de los pacientes y de tanta gente como Pilar, como Manuel, que trabajan tanto y tan bien